A lo loco es una frase que está de moda, que está de moda. Y se escucha en todas partes y a todas horas. Es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá: ¡Hala! ¡A lo loco!
Buenos días, bienvenidos a un programa más de Radio Parafuso. Hoy es 1 de marzo, domingo, son las 12 del mediodía y estamos aquí preparados para hacer un programa que hoy va a tratar sobre el ejercicio físico y, como no, la salud mental, la relación entre ambos. Y para eso contamos con una invitada muy especial, es muy especial sobre todo para mí porque es mi prima. Y la tenemos aquí en el estudio. Buenos días, Sara.
Buenos días.
Bueno, la voy a presentar. Sara Guntín Álvarez es licenciada en Ciencias de la Educación Física, trabaja como entrenadora personal y además está actualmente estudiando tercero de fisioterapia aquí en la Universidad de A Coruña, porque después de varios años de trayectoria profesional ha vuelto a la universidad a formarse un poquito más. Y tenemos con nosotros a Marcos Obregón. Buenos días, Marcos.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Tenemos con nosotros a Ferralleiro. Buenos días, Ferralleiro.
Buenos días, soy Oliver Atom, no sé si lo conocéis.
Oliver Atom, me suena mucho.
Veo que igual es que soy yo demasiado joven para
eso. ¿Quién es?
Era el protagonista de la serie Campeones, la de los futbolistas.
Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, juegos de campeón. No era esa la canción. Pues bueno, hoy nuestras compañeras Lady Poet y A la Triste no han podido venir al programa por cuestiones personales. Les enviamos un saludo muy cariñoso.
A ver si puede llamar, si nos está escuchando Gemma, ¿no?
Que quiere participar.
Sí, eso, Lady Poet.
Sí, bueno, Gemma, Lady Poet, que nos llame. Gemma, si nos estás escuchando, llámanos si te apetece. Y nada, bueno, yo voy a lanzar una pregunta antes de pasar a la entrevista con Sara Guntín. Una entrevista a los que estamos aquí, pues si practicáis deporte, si os gusta el deporte.
Está la tele, por cierto. Hoy ha venido la tele a grabarnos. No sé si quieren participar.
Bueno, el cámara no creo que pueda. Porque no, dice que no puede, no, porque está sujeto.
No lo veía.
Está en la oscuridad.
Está en la oscuridad y además yo soy daltónico y hay varios tonos que no veo. Y en estos momentos...
Pues nos están grabando, sí.
No lo estaba viendo.
Alberto y Román los tuvimos con nosotros en un programa anterior porque están grabando para hacer una serie documental sobre salud mental que van a presentar en el Carballo Interplay el fin de semana desde el jueves 16 de abril hasta el domingo, bueno, unos días después, no sé qué día es el domingo, pero el fin de semana del 17 de abril de este año en Carballo. Y están grabando una serie documental muy interesante que seguro os gustará si la podéis ver. Y bueno, a ver, la pregunta que lanzaba, que Marcos, te veo renuente a hablar de deporte, no sé, sospecho algo.
¿Por qué? No. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
No sé.
Oye, no sé. ¿Qué palabra más bonita, renuente?
Sí, es que últimamente leo mucho.
Bueno, siempre has leído.
Bueno,
siempre eres una buena lectora, ¿no?
Sí, pero hubo años que no leí porque trabajaba y llegaba cansada a casa, entonces no leía nada. Me pasé muchos años sin leer un solo libro, ¿eh? Ahora, pero estos últimos años estuve en un club de lectura y leí muchos libros porque leíamos un libro cada 15 días durante 4 o 5 años que estuve en el club de lectura, pues un montón de libros.
Pero sí, doy fe, que desde muy pequeñita, que soy su prima, se comía los libros.
Sí, siempre me gustó leer desde niña, sí. Bueno, entonces, ¿qué decís del deporte? ¿Os gusta? ¿No os gusta?
¿Quién empieza?
A ver, Ferralleiro, tú.
Eso.
Me gusta verlo por la tele.
Sí, sí, yo lo puedo atestiguar. Que
sí, le gusta
ver fútbol por la tele, sí.
Eres del Depor.
Sí, hombre, claro.
Bueno, fútbol y otros deportes, todo tipo de deportes.
Pero bueno,
el otro día estuve viendo curling en la televisión.
Ah, sí, ostras, tío. De verdad, eso. Oye, es que.
Su aquel.
Pero. Yo qué sé, de, o sea, cualquier cosa le llaman deporte, tío.
Bueno, si no me equivoco, el ajedrez está considerado deporte.
Sí, es verdad que está también. Y la Fórmula 1, no sé, es verdad que tienen que estar en Fórmula 1 muy en forma, pero la idea de deporte. No sé, a mí me cuesta.
Como el ajedrez me gusta, bueno, algún deporte práctico.
Bueno, es un deporte más mental, claro, ¿no? Porque.
Las neuronas a tope.
Sí,
el trabajo mental desgasta también físicamente. Si te esfuerzas
muchísimo,
mucho mentalmente,
sí, sí.
Yo creo que lo que más
desgasta. A mí el deporte me interesa. Mira que a veces, ¿no? Esa cuestión que parece que tenemos dos bandos, los biologicistas y los no biologicistas, ¿no? En cuanto a salud mental, ¿no? ¿Dónde está el origen y tal? Es verdad que cuando estamos felices la química nos cambia y cuando estamos tristes la química también nos cambia y la cuestión es el por qué, me pregunto. Pero hay algo, yo hago deporte y hago deporte precisamente para no medicarme o no medicarme tanto.
No me acordaba que hacía, claro, yo dije que renuente al deporte, pero no me acordé de que era media maratón.
Y ahora la maratón. Y hoy llegué justo, estoy preparando las últimas tiradas largas y tal. Y es verdad, a mí me gustaría realmente hacer más investigación y qué pasa con el deporte, qué pasa con los cuerpos, qué pasa con la actividad química, porque hay esa dualidad, por ejemplo, en el caso de correr, que es el que más conozco, bueno, conozco el deporte, siempre me gustó, pero con el que últimamente practico, que es la unión de el sufrimiento y el placer a la vez, ¿no? Como algo químicamente cambia, que te produce unas endorfinas. Yo a veces en carreras largas lloro y lloro de emoción mientras corro. Hay algo que está pasando químicamente en mi cerebro y entonces por eso soy, de una forma que digo, saludable, porque el deporte también se puede convertir en una obsesión o no me interesa demasiado la competitividad con los demás, sino como algo que te reporta a ti un beneficio, que es saludable, que además crea grupos, equipos. En mi caso yo estoy en un club donde nos picamos, pero no pasa nada. Eso que llaman el tercer tiempo, de poder tomarse una cerveza a pesar de que en los últimos 100 metros, yo me acuerdo de una persona que iba tirando en todas las series, y en teoría eso se tiene que compartir. Una serie la tira uno, otro no, como compartir el esfuerzo. Y siempre me adelantaba los últimos 200 metros, ¿no? Cuando yo había hecho todo el esfuerzo y en cambio es una persona que me cae muy bien y siempre
¿quién lo diría?
Sí, y siempre le decía, joder, no me hagas esto y tal. Y
ahora que dice Marcos eso de sufrimiento y placer, me recuerda a mis alumnos de entrenamiento que dicen: el deporte es un sufrimiento y el placer es cuando termina. O sea, digo, bueno, pero si no entrenaras, no podrías tener este placer
también,
de trabajo realizado.
Es verdad, como los exámenes, ¿eh?
Claro.
Digo, hostia, eso es una tortura un examen, pero en el momento no lo tendrías,
sí,
ese alivio,
satisfacción,
¿no? De decir, oh, he acabado los exámenes. No sé, bueno, claro, a lo mejor hace mucho, que no, el tipo de exámenes que hago ahora. Es decir, bueno, hago los de galego. Tú también haces idiomas, ¿no?
Sí, yo estoy estudiando portugués en la escuela de idiomas. Y ya estoy en el B2, en el nivel B2.
¿Y
sí.
te angustia el examen?
Hombre, claro, me pone nerviosísima. Sí. Todos los años lo mismo. Mm. Es que, claro, sí, pone muy nervioso porque son difíciles los exámenes de la escuela de idiomas.
Sí, 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 sí.
Complicados, duran, no sé si 4 horas, ya no me acuerdo.
Sí. A mí me da pereza solo por eso, tío.
Pues yo os iba a decir que yo... O sea, dicen que si practicas deporte, te enganchas y luego lo quieres seguir practicando y tal, pero a mí eso nunca me pasó. Porque yo, o sea, voy al gimnasio, voy unas cuantas veces y luego me tiro meses sin volver. Luego vuelvo, voy unas cuantas clases y luego me tiro meses sin volver. Y así estoy pagando al gimnasio. Y nunca me... Es que yo no soy nada deportista, o sea, yo, como os dije, me gusta leer y soy más bien, ¿cómo decirlo?, más intelectual que deportista. Y me gusta otro tipo, me gusta más el trabajo mental, el trabajo intelectual, que el trabajo físico. A mí el trabajo físico no tengo mucha capacidad para el trabajo físico ni muchas aptitudes para el deporte. Y aparte yo tengo bastante pecho también, bueno, hombre, hoy en día hay medios, ¿no? No es un impedimento, pero bueno, que ya mi cuerpo no... biológicamente no está preparado para andar saltando por ahí.
Bueno, es importante que diferenciemos entre el deporte y la actividad física.
Ya.
Porque al final, aunque a uno nos guste más una cosa que otra, el cuerpo está diseñado para moverse, ¿no? Y mover el cuerpo es tan sano como mover la mente, ¿no? El equilibrio entre las dos cosas. Pero cuando hablamos de deporte, hablamos de algo reglado, algo disciplinado, algo que incluso implica competición. La actividad física es, pues, por ejemplo, bueno, actividad física es todo lo que es moverse. Por ejemplo, estar en el sillón, pues no es actividad física, ¿no?
Pasear, cocinar
es una actividad física, por ejemplo. No es ejercicio, pero es actividad. Entonces, no, todo lo que tenga gasto energético es actividad. Andar, limpiar en casa, todo eso es actividad.
Pasear a los perros, ¿no?
Eso sí, sería una actividad. Ahora, si tú te tomas el paseo de los perros como decides que sea tu ejercicio físico, entonces ya sales con una actitud de voy a salir con una predisposición, una velocidad de caminata, tanto tiempo, e intentar que sea más o menos regulado, pues todos los días, ¿no? Entonces todos tenemos cuerpo para hacer ejercicio, todos.
Bueno, pues ¿qué os parece si pasamos con la entrevista con Sara Guntín?
Bueno, ya casi la hemos empezado ya.
Sí. Bueno, voy a volver a presentar a Sara Guntín Álvarez, que es licenciada en Educación Física y entrenadora personal. Y actualmente está estudiando fisioterapia aquí en la Universidad de Coruña. Uh-huh. Y bueno, Sara, ¿qué te llevó a estudiar INEF y dedicarte profesionalmente al deporte?
Pues ahora debería de dar esta respuesta súper trascendental, ¿no? Pues no. Lo que me llevó a estudiar Educación Física, me acuerdo perfectamente que yo era pequeña, me encantaba vestirme de chándal y zapatillas de deporte, y yo decía, de mayor quiero estudiar algo donde no haya que vestirse bien, que se pueda ir todo el día en chándal.
Ah, pues qué razón tan original.
Además es que me acuerdo porque yo soy de Arteixo, iba al colegio de Galán. Y bueno, los sábados, como yo asisto a una iglesia de forma regular, pues te vistes ya pues más de vestir, ¿no? Y me daba siempre mucha pereza vestirme y me encantaba estar en chándal. Así era, ¿no? Digo, de mayor quiero estudiar algo, yo quiero trabajar en algo que se puede. Y preguntaba, ¿en qué se puede ir en chándal pues, al trabajo? Y pues Educación Física, empecé a darle vueltas. Obviamente luego se consolidó como una decisión mucho más... Lo del chándal en el fondo tenía una base más profunda, ¿no? Y es que a mí me gustaba mucho la del ejercicio físico y me gustaba estar vestida de forma sport.
Bueno, y yo que soy tu prima, ¿tu madre no influenció también en la toma de decisión? Pregunto, porque a tu madre también le gustaba eso del deporte y eso, ¿no?
Mira, mi casa en general, ¿no? Mis padres los dos son muy activos y demás. No creo que influyó de una forma hacia la carrera, porque creo que incluso en esa época no se escuchaba tanto la educación física. Pero sí que el amor por la actividad física, el ejercicio, la aventura, las salidas, eso sí que lo fue en mi casa. Pero yo no recuerdo que fuera una influencia tanto hacia la carrera, porque recuerdo estar haciendo la selección y tenía también, hasta me acuerdo que dentro de las opciones, cuando descubrí qué opciones había, hasta puse periodismo incluso.
Ah, yo también quería estudiar periodismo.
Sí. Y alguna cosa más, creo. Pero después, bueno, sí que ya hablándolo en casa con mis padres, yo creo que también hablábamos de que no estábamos seguros hasta qué punto las salidas profesionales eran buenas o amplias, ¿no? Pero bueno, sí que después recuerdo una conversación con mis padres y al final me decidí por allí. Pero no creo que fue tan condicionado, sino más bien fruto de mis gustos, ¿no?
Ajá.
Ha cambiado mucho esto, porque ahora mismo hay mucha gente que vive del deporte. El deporte se ha convertido en algo... quizá en exceso, ¿eh? Sí. Yo creo que hemos pasado del sofá y el cigarro a unos hábitos excesivamente saludables, ¿no?
Sí, no es mi caso, pero... sí. Hecho, ni el del Ferralleiro.
Se ven muchos chavales jovencitos, o sea, adolescentes o 18 años, que tienen una obsesión por ir al gimnasio.
Esa es la palabra.
Yo recuerdo, se lo comentaba aquí a la señorita Phillips, que un día iba en el tren, iba escuchando a dos chavalitos, o sea, deberían tener 18, 19 años, y estaban hablando de que habían hecho un FP de no sé qué y que estaban haciendo sus prácticas, y uno de los chicos le comentaba al otro, dice, bueno, voy a hablar con mi tutor de prácticas porque voy a decirle que quiero dejar las prácticas o que me busque otra empresa, dice, porque es que con el horario es que no puedo ir al gimnasio.
¡Joa!
Digo, yo no sé, las prioridades yo creo que no las tienen muy claras.
Sí, eso es mucho de la generación de ahora, ¿no? Que no les motiva el trabajo, que quieren trabajar menos, que no sé, cosas de ahora.
Bueno, la estética se ha convertido un poco en la prioridad.
Claro, es que sí. Yo creo que con... Bueno, porque aparte eran chicos normales, no eran gente que tuviera problemas, que se les viera, que a lo mejor necesitaban ir al gimnasio.
Por marcar, razón, marcar.
Claro. O sea, hay gente que normal que van al gimnasio pues por eso, para hacer musculatura, no sé qué, no sé cuánto, que digo yo, si empiezas con 18 años así, no sé si llegarás a viejo, ¿eh? Porque...
Pero bueno, también es verdad lo que dice Marcos, las dos cosas son ciertas, que hay una conciencia de salud mucho más grande, ¿eh? Hay mucha más conciencia de salud y la gente busca la salud a través del estilo de vida. Y bueno, también hay es una exigencia estética. Entonces, bueno, todo mezclado, pero sí que creo que se busca más la salud.
Hemos mejorado.
Física.
Sí, hemos mejorado.
La salud mental, en este sentido, también de a veces la obsesión por el ejercicio y el deporte, sí que no es tan saludable. Pero bueno, los seres humanos somos así, extremos.
La vigorexia, ¿no? Mm,
sí, la obsesión por el...
Vigorexia es la obsesión por...
Por el físico. Por el
no, más bien es una obsesión por la adrenalina que te genera el deporte.
Ah, sí.
Sí, es como más esa necesidad de sentir esa emoción, esa adrenalina que se te genera una dependencia ya con el ejercicio, ¿no? Con el deporte o con la actividad. Ya. Que si no lo hace parece que falta esa droga de... Sí,
es que realmente es como una droga. Hay momentos en que te sientes muy pleno haciendo deporte. Entonces, entiendo que eso puede enganchar todo, realmente.
Todo.
Todas las
como
cosas.
Al cerebro le abras el surco de la.
Sí, puede enganchar. También pensaba que en nuestra generación, yo era bueno en deporte. Pero había gente que no era buena y los profesores eran realmente crueles, yo creo, con esas personas que a lo mejor tenían miedo a saltar el plinton o el potro o tal, y lo pasaban mal y había cierta dureza ahí que yo creo que también marcó para mal. O sea, que creo que hay cuerpos y hay formas y que los profesores ahora yo creo que tienen más conciencia, pero entonces... Hablo de una generación de los, bueno, pues yo del comienzo de los 70, no sé, que a lo mejor, pues es verdad, era diferente, prácticamente de deporte solo se jugaba fútbol, yo en mi caso, como mis padres creían que era bueno, me apuntaron a muchos deportes y para mí, me ha ido acompañando excepto un breve lapso de tiempo en que estaba muy medicado y que el cuerpo no respondía, que de eso también podemos hablar, ¿no? Que muchas veces es un pez que se muerde la cola porque se exige que haya movimiento, que haya actividad, que a las personas que están psiquiatrizadas o diagnosticadas o que pasan por, se medican o pasan por algún tipo de problema que muchas veces conlleva eso, cambios corporales muy grandes que también afectan a la autoestima, ¿no? Hay gente que engorda 30 kilos, 20 kilos, el cuerpo no se mueve. Pero luego está la culpa de pues, por qué estás así, por qué no haces deporte, cuando en realidad tu cuerpo no responde porque, porque no puede.
Ya, porque ¿no? te vuelves más tranquilo, tus movimientos son más pausados.
Y por los músculos están más rígidos.
Duermes más.
Sí, sí.
Bueno, yo tengo una experiencia personal y es que cuando estuve ingresada en el centro de día en Goza, que el centro de día se va solo por la mañana, no se come allí, pues estás, yo creo que en la época que fui yo, hace 7 años o así, vas de 9 a 2, creo recordar. Y bueno, se hacían varias actividades, había talleres, había charlas de la enfermera, incluso recuerdo que era Navidades, habíamos hecho tarjetas de Navidad, un taller de hacer tarjetas de Navidad, y todos los días hacíamos una hora de, bueno, no recuerdo si era una hora o media hora, pero sí un periodo de tiempo de actividad física. O sea, bajábamos una sala donde había unos espejos delante, como en el gimnasio, y hacíamos aeróbic, movimientos. Uh-huh. Bueno, que en ese sentido se preocupaban porque hicieras, uh-huh, inculcar que realices ejercicio todos los días. Uh-huh. Sí. Bueno, Sara, yo te quería preguntar si que recientemente has vuelto a la Universidad de Fisioterapia, en la Universidad de A Coruña, ¿qué te movió a dar ese paso?
Pues mira, si me permites antes, voy a corregir algo que dije antes, la vigorexia, Vanessa, que estaba yo confundida, tenía un concepto y lo busqué, porque digo, vamos a, la vigorexia es un trastorno mental caracterizado por una preocupación obsesiva por el estado físico y un deseo incontrolable de ganar masa muscular. ¿Sí? Lo corrijo porque ella lo comentaste y yo digo, no, y estaba confundida, así que disculpad. ¿Qué me llevó a la universidad? Bueno, cuando yo terminé educación física y me puse a trabajar, uno de los trabajos que tuve al principio fue en la piscina de Arteixo y me asignaron una función que era, se llamaba la actividad recuperación funcional en piscina. Y recuerdo que, bueno, eran personas que tenían dificultad en la movilidad reducida por diferentes causas, y básicamente era hacerles clases en el agua como si fuera una natación adaptada, ¿no? Y para mí fue algo novedoso porque en la carrera, en INEF, no está tan enfocado. Cuando yo estudié sí que era una carrera del área de la salud, pero bueno, estaba muy enfocada a la educación, ¿no? Educación física para ser profesor. Sin embargo, yo recuerdo que durante la carrera, en las optativas, yo elegía más siempre la rama de la salud que de la educación. Y cuando llegué a la piscina de arte, yo recuerdo que me dieron una de esas actividades y para mí fue un descubrimiento. Cómo hacer más bien un tipo de ejercicio que, aunque no se puede llamar terapéutico porque no somos sanitarios, sí que era pues tratamiento, porque era como ayudar a la persona a recuperar su movilidad. Y tuve una experiencia muy especial con una señora que tuvo un accidente de coche y quedó en silla de ruedas, y le dijeron que difícilmente iba a volver a caminar. No le dijeron que era seguro, pero era poco probable, ¿no? Y esa señora venía a la piscina en silla de ruedas, la bajábamos en una grúa y empezamos a trabajar con ella, a trabajar. Y no me acuerdo ahora cuántos meses, pero yo creo que no fue más de un año que ella pasó de venir en silla de ruedas a la piscina. Bueno, primero consiguió bajar a los meses, en vez de en grúa, bajaba ella por su pie, por la escalera o por la rampa a la piscina. Y para mí fue como, no sé, un descubrimiento, ¿no? Lo que el ejercicio físico podía hacer a nivel de rehabilitación. Y luego finalmente esa señora llegó, venía en muletas, venía por su propio pie, aunque con apoyos, ¿no? Y yo viví esa experiencia como algo muy, no sé, muy, muy positivo, muy bonito, muy, no sé, para mí fue un descubrimiento, ¿no? Y despertó en mí el deseo de hacer educación física para rehabilitar. También, bueno, comento si queréis ahí en este momento, ahí sí que mi madre influyó mucho. Ella, cuando estábamos estudiando, nos dijo a todos, somos 4 hermanos, y ella nos decía, no me importa lo que estudiéis, lo que queráis, pero sí que me gustaría que hagáis, además de vuestros estudios, que tengáis una profesión autónoma donde con vuestras manos podáis resolver algo y ganar dinero de forma independiente. Si un día se pone la cosa complicada, no hay empresa que os contrate, que vosotros con vuestras manos podáis arreglar una tubería y ganar un dinero. Hacer una mesa y ganar un dinero, ¿no? Algo, una profesión manual.
Un oficio, ¿no?
Un oficio. Mi madre, eso sí, fue muy, muy, por favor, estudiad también un oficio. O solo un oficio o además un oficio. Y yo estaba en último de carrera y decía, bueno, voy a ser licenciada, pero me falta el oficio. Me va a faltar un oficio, claro. Yo voy a tener que depender de una empresa que me contrate, pero ¿qué oficio puedo hacer yo con mis manos que tenga que ver algo para que no sea algo totalmente diferente, ¿no? Me voy a poner a hacer peluquería, ¿no? No sé, Y de repente, y me estaba yo pensando en eso, y empecé a pensar en manos, digo, manos, pues masajista, masajista que está relacionado con la salud, con la recuperación. Y entonces en el último año de carrera yo estudié un curso de masaje y bueno, me titulé como masajista, luego con el tiempo también hice masaje deportivo y poquito a poco fui añadiendo esto, entonces empecé a combinar en mi trabajo, era entrenadora personal o monitora deportiva o daba, como ahora, ¿no?, monitora de pilates, y también pues empecé a tener mis pacientes, aunque no se les puede llamar pacientes porque no eres sanitaria oficial, pero bueno, me entendéis, ¿no? Pues usuarios de masaje. Y empecé a darme cuenta que esta combinación de ejercicio físico y masaje rehabilitaba muchísimas funciones corporales. Y poco a poco empecé a soñar con necesito ser fisioterapeuta y licenciada en educación física, ¿no? Y esto hace muchísimos años. Tardé mucho en poder llegar a entrar en la universidad. Pero lo puedo contar, pero para no alargarme ahora, ¿no? Mucho.
¿Y tú crees que estarse formando, el aprendizaje continuo, influye en la salud mental?
Muchísimo, muchísimo. Claro, entiendo también que cuando uno decide estudiar, depende también cómo se encuentre mentalmente. A veces puede llegar a ser un estrés añadido, ¿no? Depende cómo uno se encuentre. Pero creo que en el nivel que sea, puede ser estudio universitario o puede ser simplemente cursos o incluso online. Pero la formación, yo, desde que estoy estudiando, siempre digo, todo el mundo deberíamos estar estudiando algo, da igual el nivel que sea, o leyendo, o documentándote, o interesándote por algún tema, porque es increíble las ventanas del cerebro, cómo se abren, se expanden, el cerebro se expande mucho, sí. Y te trae mucha, es como abrir ventanas en un sitio que está sin aire, ¿no?
Sí, yo leí algo, ahora no recuerdo exactamente, pero como que se abren nuevas conexiones en el cerebro.
Sí, es así, se multiplican las conexiones neuronales.
Sí. Pues, desde tu experiencia como entrenadora personal, ¿qué cambios emocionales notas en las personas que entrenas?
Bueno, a ver, entrenadora personal, aunque es verdad que trabajo también de eso, digamos que no es lo que más me define, porque entrenador personal suele estar enfocado a ponerse en forma y demás, ¿no? Yo me oriento bastante a personas que quieren estar, que tienen tener salud, y cada vez más, ¿no? Personas que pues no saben muy bien por dónde empezar y digamos que yo les ayudo, ¿no? Y lo que noto, pues, sobre todo es el estado de ánimo, mucho. Lo vivís vosotros también, ¿no? Aunque, por ejemplo, van a ti, no es algo que se te pegue, pero yo creo que cuando lo haces y lo consigues hacer,
me siento bien.
Te sientes más bien, te sientes más contenta, ¿no? Bueno, como decía antes Marcos, hay una serie de cambios biofísicos, fisiológicos y de todo que suceden, que son reales. No es que son algo emocional solamente. Ah, no, me siento bien, ¿pero por qué? Porque hay unas sustancias que se activan y se liberan y hace que nos sintamos mejor, ¿no? Y el ejercicio físico trae muchísimas cosas a nivel mental, tanto emocional como, por ejemplo, autoestima, seguridad, porque la conciencia del cuerpo, cuando tú tienes una conciencia del cuerpo sedentaria, eso se vincula también a una mente más apagada, ¿no? Cuando tú haces ejercicio físico, tu cuerpo se activa, tu mente se activa, tienes una mejor perspectiva de tu cuerpo, te ves mejor porque te ves más en forma, más ágil, y tu mente también pues se va en correlación, ¿no?
Ah, esta es la explicación de por qué tienes más autoestima cuando haces ejercicio físico.
Sí, claro, porque es como cuando tú te peinas bien, pues te sientes más guapa, ¿no?
Sí, y más arreglada y más segura de ti
misma.
Bueno,
y sientes más fuerza y sientes, ¿no? Sientes poder de alguna forma, ¿no? Tu cuerpo es más poderoso.
Bueno, yo tengo que decir que a veces no me peino por las mañanas, salgo a la calle sin peinar. Cuando salgo a pasear a los perros y a veces me ve el vecino, le digo, ¿qué tal? Me dice, bueno, pues mi día estaba muy bien hasta que vi tu peinado, me dijo.
¿En serio?
Ah, sí, te dijo eso, de verdad. De verdad, lo dices de verdad.
Sí, porque es un
ser. Ostras, qué mal educado.
No.
Se mete con ella.
Es un amigo.
Era broma. Qué fuerte.
Era broma.
Oye, yo me preguntaba, que has hablado de masajes, si podríamos hacer un programa un poco más práctico. Yo me tumbo aquí y hagamos, mientras hacemos el programa, una clase práctica. No sé si se ha hecho esto. Lo digo de verdad, ¿eh?
Creo que tú disfrutarías mucho, pero los oyentes se perderían tu voz.
No, porque ya quiero decir que yo pongo el micro. Pues me tumbo aquí, vamos a aligerar, le digo al ferrallero que nos ayude a ponerla. Me tumbo en la mesa, que es una mesa muy larga. pongo el micro y mientras me van haciendo el masaje yo hablo y también un micro al lado y tal.
¿Por qué, que será, te... que, ¿por qué será que todo el mundo quiere masaje, verdad? Es muy
no, bien, es que he hecho 20 kilómetros hoy, por la mañana, justo antes pues, de Marco, venir. Entonces,
yo podía haber estado allí porque hoy los fisioterapeutas de mi curso, mis sí. compañeros de clase, hoy estaban al final de la maratón. ¿Era María Pita?
Hoy es la media, sí.
Hoy es la media y sí, hoy sí, nos sí. habían convocado a todos sí, los que quisiéramos
había gente del club,
para sí. que al terminar la maratón estuviéramos hacer, allí para haceros para hacer terapia por sí, sí, ejercicio, sí. solo que yo no me ofrecí porque tenía este compromiso.
Ah, muy bien.
Eso suele decir el coche escoba, el que va recogiendo a los
que no, les ponen hielo, les mueven un poco las piernas.
Hostia, a mí nunca me ha pasado, pero debe ser fuerte también ser el... Bueno, a veces puede ser muy emocionante, depende de qué reto sea para ti. Pero ser el último y ver que hay uno que diga, espabila, que ya no entras en control y tal, debe ser fuerte.
¿En cuánto lo hiciste, Marcos, hoy?
Hoy no, y no sé, era un
¿era
rodaje corto. No, hice 20, o sea, solo lo hice para entrenar. Está de bien. Hecho, me salté 10 para no dejar sola a Vanessa, que los haré por la tarde.
Ah,
que en teoría... Tenía que hacerlos seguidos, pero le dije al entrenador, mira,
muy bien.
Hoy no puedo dejar a la señorita Phillips sola porque claro, ahí está, estamos un patatús.
Me da un ataque. Sí, bueno, con entonces, el Ferralleiro, pero aún así...
Un tiempo muerto está pidiendo.
Sí. ¿Vamos a poner una canción?
Os iba a decir que os parece, si antes de seguir con esto sí. ponemos un poquito de música sí, sí, y sí. después volvemos.
Ah, vale, porque vale. además yo sé que hay una canción que me gusta mucho.
Sí, que tenemos música temática.
Sí, ah, música temática.
A ver, mientras escucháis la canción, vale. nosotros vamos a bailar aquí.
Sí.
Oye, luego tenemos que hablar de la salud mental en el deporte de élite, que últimamente está de moda por la exigencia. Y por la dificultad para sí. algunas personas, por si no están en podio, pierden, digamos, capacidad económica o recursos o cualquier tipo
bueno,
de ayuda.
Yo traigo aquí unos apuntes para hablar de eso en la sección Locos por la Fama.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y quién es la famosa?
Voy a hablar de varios.
Ah, vale.
Sí,
vale,
podemos,
vale,
podéis vale. comentar.
Bueno, Ferralleiro o Oliver.
Esto da ganas de bailar, que es otro tema del que vamos a hablar aquí, de bailar. Y bueno, antes de continuar con la entrevista, Sara Guntín, licenciada en Educación Física, y bueno, profesora de pilates y otras disciplinas. Vamos a mencionar que nuestra compañera activista por la salud mental, Paula Tomé, es mecenas de nuestro programa. Y también queremos pediros que si hay alguien entre vosotros que quiera ser mecenas de nuestro programa, por favor nos escribáis al correo electrónico radioparafusocuac@gmail.com. Es radioparafusocuac, escrito todo en minúsculas y todo seguido. Y bueno, animaros porque la cuota no es muy elevada. Y
bueno, de hecho, a lo mejor entre dos pues se puede, o sea, no, la cuota es la que cada uno pueda o quiera, ¿eh? No,
claro,
¿no?
Claro, sí, bueno, es verdad,
es
que
una
cada
ayuda
uno
para poder,
que aporte lo que quiera, puede ser para, poquito o lo sí. que quiera aportar cada uno, una
antes
ayuda.
De que nos hagamos asociación, porque a lo mejor en algún momento nos hacemos asociación y podemos, que no nos salga tan caro venir aquí, que tampoco sí. es que salga tan caro, pero
son 200 euros al mes la cuota, porque entre el Bogaván
mira lo que me he encontrado, suelto
es
por aquí
tornillo, un parafuso
por aquí suelto,
Bueno, no creo que se le haya caído a nadie, pero
bueno,
nunca se sabe.
Bueno, pero no sé, es una metáfora bonita, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues continuando con nuestra entrevista, Sara Muntín. Te quería preguntar, Sara, ¿qué papel juega el ejercicio físico en la prevención de la ansiedad y la depresión?
Pues yo diría que un papel primordial, primordial. De hecho, yo no conozco tanto de sobre la salud mental como debería, quizá. Me gustaría profundizar en ello, ¿no? Pero sabemos que todos los médicos, psicólogos, psiquiatras, a sus pacientes les recomiendan actividad física como parte de su recuperación o tratamiento o de mantenimiento de la salud, ¿no? Es primordial, como hablamos antes, estuvimos comentando un poquito, todas las conexiones que produce el movimiento en el cerebro, todas las interconexiones que producen y todo lo que es el movimiento fisiológico, que es que nosotros creo que separamos demasiado cuerpo y mente, demasiado. Cuerpo y mente, ¿no? Yo creo que no, es que no hay forma de separarlo, no hay. La mente es cuerpo. Y el cuerpo incluye nuestra mente, ¿no? Entonces, es como preguntar también, ¿qué papel juega el ejercicio físico en el corazón? Todo, todo.
Claro.
Y en el sistema digestivo, todo. Y en la circulación sanguínea, pulmones, todo. En la mente, todo.
En el cerebro,
total,
sí.
Es como no se puede separar. Si queremos tener salud mental, tenemos que hacer actividad física. O tener una vida activa. Tampoco significa... Es que
el claro. deporte, claro, no vamos a ser aquí fanáticos del deporte, sino de una vida más o menos saludable, intentar
claro.
comer bien también, que está relacionado,
eso,
que a veces no sé si tendríamos que hacer algún programa sobre nutrición, sobre etiquetaje, ¿no? Saber leer las etiquetas, que muchas veces te venden lo sano como algo que no lo es, y aprender a comer bien está muy bien, porque...
Eso deberían enseñarlo en los colegios, ¿verdad? Porque es primordial.
Sí, no lo van a hacer, porque va en contra del gasto.
Ya.
Entonces es difícil. Además, comer bien es caro.
Sí, sí, porque el pescado... Hay cosas que sí...
Todos los alimentos con menos ingredientes, que son los más sanos, ¿no? Que no tienen tanto, digamos, tanta química.
Ni azúcares,
ese tipo de... ¿Cómo le llaman? Guión... 308
conservantes.
Sí, es.
Antioxidantes.
Lo que es conservantes, que algunos son sanos, pero hay algunos conservantes que no son nada sanos.
Ya, yo cuando como esa comida me siento súper culpable. Me compré comida en Mercadona que la venden preparada, pero luego es leer los ingredientes, claro, como tiene que estar varios días a la venta y conservarse bien, lleva una cantidad de conservantes, antioxidantes, pero claro, cuando vas a comer solo y cocinar para uno solo, es...
Y hay algo, hoy en día yo creo que uno de los problemas es el azúcar, tío. Todo lleva azúcar, estamos enganchados al azúcar.
Es adictivo,
es
adictivo, a estas comidas preparadas les añaden azúcares,
sí.
Para que sepa bien y la sigues comprando.
Y para que sigas
claro.
comprando,
sí. Sí, de todas formas, eso que comentabas, Vane, pues... El ejercicio físico, pues eso, ayuda. No sé si te refieres más a prevenir la ansiedad y la depresión o pues a combatirla, ¿no?
Pero... Bueno, sí, yo en este caso estaba pensando más en la prevención, pero combatirla también, claro. Claro.
Sí, es como lo que hablábamos.
Ayuda a las dos cosas, ¿no? Tanto a la prevención como a combatir.
Pero sobre todo eso, ¿no? Por lo que hablábamos antes, de que el estado de ánimo cambia cuando haces actividad física y eso pues ayuda mucho a controlar esos niveles de ansiedad, ¿no? Incluso a nivel fisiológico. No sé si os ha pasado de tener un problema o estar tristes y querer... meterte en cama, taparte y no ver nada ni a nadie,
sí,
¿no?
Sí.
Pero tener que salir sí o sí, porque tienes un trabajo, tienes un compromiso y pagarías por poder quedarte, pero no puedes. Tienes que hacerlo y lo haces y cuando terminas de hacer eso, que sea el trabajo o un compromiso y vuelves a tu situación, dices, sigo teniendo el mismo problema, pero no me encuentro tan triste como antes, ¿no? Es como sales de ese estado de... Pues sí, un estado como de melancolía en el que solemos tender a
no hacer nada.
A no hacer nada y que te dedicas a pensar en lo mismo de forma en bucle.
Sí.
Entonces, todo lo que implica que tu mente se proyecte hacia otras cosas o hacia otras personas hace que pues te extrapoles un poco y tu mente pues se airea, ¿no?
Por eso hay un refrán chino, creo que es chino, que dice: no puedo evitar que los pájaros de la tristeza vuelen sobre mi cabeza, pero puedo evitar que aniden sobre ella. En el sentido de que, bueno, hasta cierto punto se puede prevenir moviéndote con actividad, como no dejarte hundir en la tristeza, que ya te mete en una depresión y de ahí ya te tienes que medicar. Bueno, normalmente.
Bueno, a veces es verdad que también sienta bien dejarse llevar un día por la tristeza, por la melancolía, tampoco luchar demasiado contra, que parece que no hay una esclavitud a tener que sentirse de alguna forma. Pero sí que estoy de acuerdo... En que, yo que sé, hay días que, pues, que estás tocado por esto que comentaba Sara, ¿no? De cierta melancolía o pocas ganas de estar más en tu cueva, que es algo muy animal. Los animales cuando están débiles o flojos no quieren salir porque saben que son presa, ¿no? Que son presa fácil, que los pueden capturar, sí. Y nosotros somos animales.
El problema nunca es un evento, un momento, porque eso todos tenemos momentos y en el día hay muchos momentos. El problema es cuando algo se perpetúa.
Sí, sí, lo que quería comentar es que cuando a veces estamos en ese estado, es muy difícil que rompa una cita, por ejemplo, hemos quedado para ir a tomar algo. Es muy difícil, no lo hago, ¿no?
Muy bien.
Entonces, vaya pereza, tal, no sé qué, no iría... Y es verdad lo que decía Sara, vuelvo de otra forma, ¿no? Muchas veces digo, qué bien me ha sentado salir y tal, porque a veces nos boicoteamos, ¿no? Hay una cuestión de boicot también, ¿no? A nosotros mismos de...
pobre de mí, ¿no?
Sí, 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 de decir...
Bueno, es que el otro día leí que todos los seres humanos llevamos un impulso de autodestrucción dentro. Que bueno, ya eso, Freud habló
eso está claro, porque últimamente...
El impulso de muerte que le llamaba Freud o algo así.
Sí,
bueno,
sí.
Estoy hablando sin saber, si me equivoco. Pero bueno...
Aquí es el sitio para...
Pero que a veces tiendes a hacerte daño tú con tus pensamientos y eso está, el pobre de mí, también te estás haciendo daño. Bueno, y al hilo de la ansiedad, la depresión, ¿tú qué disciplina crees que es más beneficiosa para el bienestar emocional de las que conoces?
Pues no sabría si te diría una disciplina, porque va a depender mucho de cada persona. Claro, si a una persona de base le encanta la adrenalina y hacer cosas que le reporten mucha, mucha energía, pues en su personalidad le va a pegar algo como... No sé, yo por ejemplo, hace como unos años experimenté un día por casualidad una clase de surf y me encantó tanto. Fue una experiencia que fue con la empresa y fue probarlo como algo casual completamente y ese mismo día digo, yo quiero aprender a hacer surf.
Una tabla, ¿no?
Y tú sabes, ¿no? Me puse con el surf y ahora tuve que bajar, bueno, ahora casi paré porque con los estudios al trabajar, estudiar y todo es imposible porque el surf al final te implica, pero durante 2 años y medio todo mi tiempo libre me iba al mar. Y era, os digo una cosa, o sea, para mí fue algo novedoso también, porque con 42, 3 años, ¿no? Hacer un deporte como ese, me parecía como un poco fuera de... Pero para mí, digo, pues llegó un momento muy bueno. Y fue muy curioso, porque yo creo que, por ejemplo, las vacaciones es algo que todos le damos muchísimo valor, ¿no? En nuestros trabajos es vacaciones todo el año. Y yo, pues siempre he tenido mis momentos para vacaciones. Pues el año que empecé a hacer surf, podéis creerme, que me pasó el año completo, no cogí vacaciones y me olvidé que no había cogido vacaciones. Llegó el final de año y me dijo mi jefe en uno de los sitios, dice, Sara, hay que coger vacaciones. Y yo, es verdad, porque como después de trabajar me iba a la playa, al mar, yo sentía que estaba totalmente desconectada, o sea, súper equilibrada. No tenía ni agotamiento mental ni físico. Y eso que mi trabajo es todo físico y luego el surf es físico. Y sin embargo no me hacían falta vacaciones. ¿Por qué? Porque ese deporte en un medio natural, el cielo, el mar, la gente, charlas para aquí, para allá, la arena, el sol, la luna, que tenemos surfeado con luna, con estrellas, con sol, amaneciendo, es una satisfacción física muy grande.
Suena muy bien, ¿eh?
Sí, sí. Entonces, para mí, por ejemplo, pues a lo mejor si yo tuviera un problema ahora, por circunstancias, un problema pues de salud mental, pues a lo mejor a mí me hacía muy bien volver al surf enseguida.
Claro.
Pero otra persona que es más tranquila, pues no le vas a decir que te ponga, porque entonces le coge ya la depresión profunda intentando aprender surf. Sí, 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 sí. Pero bueno, me enrollo un poco para decir que depende un poco de la persona. Yo, si tuviera que dar un consejo a una persona, primero conocería a esa persona, vería sus gustos, sus necesidades, a lo mejor le haría un test de actividad física, de gustos y demás, y le diría, mira, vete a clases de baile, mira, vete a yoga, mira, camina por la playa, ¿sabes? Le recomendaría pues algo que sea, y le preguntaría, ¿qué te gusta? Bueno, pues esto que te gusta, aunque te cueste, intenta incluirlo en tu vida tantas veces por semana.
Yo tengo una pregunta.
No creo que haya una. Ahora sí, una cosa así. Todo lo que genera adrenalina, o sea, todo lo que eleva el sistema cardiovascular a unos niveles un poquito... Bueno, medios es muy positivo, porque si es, haces, por ejemplo, solamente yoga, que, ojo, tiene sus posturas exigentes, pero es muy estática, pues igual te ayuda, pero yo siempre digo a la gente, mete en tu vida algo de un poquito de dinamismo. Si no te gusta, pues deportes tan extremos, camina un poco más rápido, pero métele al corazón.
Métele
al corazón un poco de vidilla, porque la sangre, cuanto más rápido fluye, más alimenta todos los tejidos y el cerebro está mucho más irrigado.
Claro. ¿Qué ibas a preguntar más?
Bueno, es una pregunta que de algo que me inquieta, todavía no me obsesiona, yo creo que irá creciendo según pase el tiempo. Para mí correr es algo muy, muy, muy esencial que me ha ayudado y que me ha permitido poder vivir sin medicación, que, no sin droga, porque de alguna forma el deporte sustituye y tiene esa función, y yo lo veo muy claro, ¿no? Que me genera algo, un cambio, ¿no? En cuanto a la actividad, como comentábamos, y toda la química
cerebral. Sí.
¿Qué puedo hacer a los 60? Porque yo veo que a los 60 casi nadie ya corre. Es decir, que el cuerpo, poco a poco... las rodillas, la articulación, o sea, es verdad que hay genéticas privilegiadas, pero en general yo lo que veo que a los 50 se puede, hoy en día los cuerpos pues duran más, tal, nos cuidamos un poco más, comemos un poco mejor, todo esto. Pero llega un momento que yo no podré hacer eso. ¿Qué podría, estoy pensando, qué podría hacer que me generara ese tipo de adrenalina, pero que mi cuerpo se adaptara, que está el perro
Lleiro? No le voy a preguntar cuántos años tiene.
No, mira, voy a cumplir 50 y... Me encantan los regalos, el 11 de abril. De verdad. Me encantan los regalos caros.
¿Qué ibas a decir, Fabián?
Me iba a dar una idea, Marcos. Cuando no puedas competir, te vas un día como hoy, que es la maratón, te vas allí a verla. Y cada vez que pase un corredor le dices, ¡vamos, que te pesa el culo!
Oye, pues te voy a decir una cosa. Hay un momento siempre en las carreras, en la de 10 es la que menos me gusta porque es más rápida y yo prefiero ir más lento, ¿no? En la media es quizá la que más me gusta. Hay un momento que la gente aplaude y yo digo, yo debería estar aplaudiendo, ¿no?, aquí, porque estás sufriendo, es verdad, ¿eh? Y lo piensas y dices, ¿qué hago aquí? Digo, lo que tendría que es estar animando y no corriendo. Es verdad que me pasa, sí, sí, sí. Bueno, pero es un deporte, sí, si aplaudes con mucha efusividad, la verdad es que probablemente el corazón se pone...
Sobre todo
si,
Marcos,
si criticas a los corredores, eso te daña.
Mucha vidilla. ¿Corres solo en carretera o corres también en montaña?
En montaña también.
Vale, pues lo tienes fácil.
Senderismo,
lo tienes,
¿no?
Fácil, pero senderismo, trekking...
Ah, sí, 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 sí.
Ya, cacho el correr, cacho... Lo tienes fácil porque puedes seguir disfrutando.
Porque la rodilla ahí no sufre tanto, ¿no?
A ver, depende. No te claro. adelantes mucho, a lo mejor ni siquiera tienes problemas de rodillas en
ya,
el futuro.
Ya, eso es verdad.
Sí. Correr, podemos correr hasta el final de nuestra vida siempre y cuando pues, el dolor no claro. sea... Pero bueno, que si te gusta eso, tú puedes decir, pues me voy a caminar por la montaña. Somos privilegiados en esta zona de donde vivimos porque claro. hay rutas por todas las sí, esquinas. Sí. Yo siempre recomiendo a la gente que si es posible haga el ejercicio que haya elegido, pero en la naturaleza. Y otra cosa que recomiendo siempre es hacerlo en compañía si se puede. No siempre, porque a veces hace falta irse solo, pero esta sobre todo hablando de salud mental, la compañía
sí,
y la naturaleza son dos aspectos que le suman al ejercicio físico más plus. Caminar por la montaña, algunos tramos trotar, otros tramos caminar, ponerle ruedas a las piernas y bueno, es hacer bicicleta, pero también tiene sus riesgos, ¿no? Carretera y demás. Nadar, es un deporte, una actividad física
sí,
buenísima.
Me aburre, pero bueno. Por claro,
si a ti te gusta meterle sí, kilómetros, sí. montaña, y a ratos podrás trotar porque es más llano, a ratos no. Si tu cuerpo no te permite, tampoco tu mente te va a pedir tanto. Entonces ya, vas a disfrutar de otra manera.
Es verdad, sí,
pero
sí.
mucha montaña.
Bueno, Sara, y ya para ir terminando, hablando de esto, de naturaleza, compañía, senderismo, ¿qué nos puedes contar de...? Bueno, digo para ir terminando porque quería hacer la sección de Locos por la Fama, si os parece bien.
Sí, sí, sí.
Entonces, hablando de naturaleza, compañía, senderismo, ¿qué nos puedes contar de tu experiencia haciendo la Ruta de los Faros?
Uy, eso... Tú también puedes contar algo,
sí,
Vane.
Sí, yo hice dos etapas contigo. Sí, sí, bueno, una experiencia
bueno,
increíble.
Esa es la palabra,
pero
increíble.
Tú hiciste casi todas las etapas.
Todas. No, bueno, no, nos faltan dos para terminar ahora, ¿no? Pero sí, digamos que, claro, como soy la persona que organiza el grupo, pues las hice todas porque las organizo yo. Entonces, como me dicen, claro, cuando tú puedes, ¿no? Cuando yo no puedo organizarla, no podemos ir. Pero bueno, ha sido una experiencia, está siendo muy, muy chula. Fue curioso cómo empezó, Anne, porque yo no tenía mucha idea de esta ruta. Y un día un chico de Artesian me dice, oye, tengo ganas de hacer la Ruta de los Faros, ¿tú me acompañarías? Digo, bueno, vale, pues venga. Y era un chico de allí del pueblo. Y digo, bueno, pues ya que nos vamos a poner a ello, déjame que invite más gente. Y se me dio por invitar un grupo de jóvenes de la iglesia a la que yo asisto. Y se sumaron. Y empezamos a hacer la ruta y, bueno, nos lleva... A ver, la oficial sabéis que son 8 etapas, 200 kilómetros en 8 etapas. Nosotros ni de broma, ¿eh? Somos un grupo de gente mucho más tranquila, o sea, y hacemos rutas de, vamos, de... Pues nosotros lo haremos en 16 etapas, imaginaos. En vez de hacernos 30 kilómetros, hacemos 10, 12, 15.
Que ya es bastante.
Vamos sacando fotos, vamos comiéndonos el bocadillo, pero... son exigentes, ¿eh? Son muy
sí,
exigentes.
Sí, yo fui, bueno, unas cuestas,
unas montañas, unas
pero
rocas.
Pero unos paisajes, sí,
en mi vida, en Galicia, cosas, había estado tan cerca de paisajes tan espectaculares como la Ruta de los Faros.
Yo me acuerdo
ahí se juntan varias cosas,
todo.
Entonces, ¿no?
Entonces es todo mar y montaña.
La actividad física con el placer extasiaco, ¿no? De un paisaje bello, de belleza, ¿no?
Sí.
Me saqué una foto que tuvo un montón de me gustas en el Facebook, que es en, allá arriba en la montaña y se ve atrás la playa de Soesto.
Sí,
esa foto es espectacular.
Es que es imposible llegar allí si no es caminando, porque los coches no llegan y estás lejos de la población. Entonces es una pasada y ahí hay sufrimiento, pero también hay mucha satisfacción, hay muy buenas conversaciones, paisajes... Y bueno, es también un reto de decir, vamos a conquistar Finisterre caminando desde Malpica. A nosotros nos quedan 2 etapas, hemos pasado Nemiña, nos quedan 2. Pero os lo recomiendo a todo el que pueda, que salga a caminar. Caminar es algo que, mira, Dios nos regaló a los que podemos, ¿no? Que tenemos las piernas para ello, hasta el final de los días, caminar, pasea, sal. Y si puedes, por la naturaleza, mejor. Hay muchas personas que pues, no pueden caminar y eso ya es... Es duro, ¿no? Pero conozco mucha gente que no puede caminar y aún así tiene amor por la vida y se mueve en su sitio, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias, Sara, por venir personalmente, por concedernos esta entrevista tan bonita y hasta el próximo programa.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
Vente dentro de 2 semanas.
Bueno, me lo pienso,
sí,
a ver,
sí,
si puedo.
Si te apetece, ya hablaremos de un poco más triste, a lo mejor, o no.
Del duelo,
¿no?
Del duelo y de la soledad.
Yo creo que en dos semanas, un domingo, creo que estaré en la Ruta de los Faros.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, ya veremos.
Veremos.
Pues vamos con la sección Locos por la Fama. Hoy en la sección Locos por la Fama vamos a hablar de deportistas de élite que en algún momento de sus vidas sufrieron problemas de salud mental, porque detrás de las medallas, de los focos de la fama, también existen este tipo de problemas. Y un caso muy conocido que trascendió mucho a nivel medios de comunicación fue el de Simone Biles, una gimnasta de Estados Unidos, que ha sido una de las gimnastas más laureadas de la historia y decidió retirarse después de varias finales en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 para cuidar de su salud mental, citando que su mente no estaba lista pese a que tenía una increíble preparación, y su gesto abrió un debate mundial sobre la presión que tienen estos gimnastas. Otro caso es el de Michael Phelps, nadador de Estados Unidos, que es el nadador con más medallas olímpicas de la historia, y tuvo ansiedad, bueno, habló abiertamente de sus problemas de ansiedad, depresión y pensamientos suicidas después de retirarse y enfrentar problemas personales fuera del agua. Y él habló también de cómo la terapia le salvó la vida y ahora es un defensor de la salud mental en el deporte. Y ya hablando de deportistas españoles, tenemos el caso de Ricky Rubio, que ha sido uno de los casos más visibles en España.
Bueno, también está Araujo recientemente.
Andrés Iniesta.
Andrés Iniesta también habló una vez pasada una depresión, y bueno, el hecho de sentir tanta presión, que esté relacionado el estar en el podio, ser el primero para poder conseguir contratos, sponsors, dinero, poder vivir del deporte, produce muchísima ansiedad, y es verdad que muchas veces no nos damos cuenta, pero es que ser cuarto a lo mejor ya no te vale, y eso debe de ser, a un nivel mental, debe ser tremendo. Sí.
Bueno, pues nada, nos queda un minuto de programa. La sección Locos por la Fama ha sido un poco breve, perdona Marcos, sí, que no te he dejado, a lo mejor querías añadir algo más, pero queda muy poco tiempo.
Si podemos acabar con Oliver y Benji la canción, me lo agradecería.
Bueno,
no sé si la tiene por ahí preparada nuestro ferrallero, la puede preparar en poco tiempo, pero ya que la ha nombrado y... Oliver Atom, has dicho que se llamaba Atom.
Bueno, pues nada, Sara, nos despedimos y escuchamos la canción.
Adiós.
Chao.
Bueno, no tenemos la canción, pero bueno, escuchamos la sintonía del programa.
Cántala tú.
Oliver, Benji.
Es que no sé si...